Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el pequeño auditorio Caras y Caretas, con poquísima gente que ha llegado. No parece ser un lugar de mucha convocatoria, pero sí es un lugar donde acude nuestro público y donde lo recibimos con el mayor cariño. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, por suerte hemos podido escuchar que empezaba el programa. Y bueno, aquí nos tienen. Vamos a dar noticia de nuestras próximas actividades.
Atención señores, mañana también estaremos aquí y ya sin partido de la selección, claro, nada. Aquí en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, en la matiné del viernes. A las 8 de la noche.
Al menos eso es lo que vamos a hacer por ahora. En lo sucesivo, yo no le veo mucho futuro a esta, a este foro, pero es una sensación personal.
Sí. Bueno. Mañana aquí, 8 de la noche. Y el sábado estaremos en Uruguay, San José.
Sí, sí.
En la hostería del parque, allí nos presentaremos, ¿eh? Eso el
¿En
sábado.
Rosario a qué hora empieza el programa?
En Rosario vamos a estar el 18.
El 18, sí, ¿a qué hora empieza?
9:30 de la noche.
¿Y en el 17 en Santa Fe?
El 17 en Santa Fe.
No sabemos ni dónde...
No, vamos a aclararlo. 17 en Santa Fe, vamos a estar en la Feria del Libro Nacional y Popular.
¿Pero dónde es?
Ahí en el en la calle Freire, no sé.
Claro, ¿qué? Si se trata de agarrar la calle Freire...
Sí, y ver...
Desde su nacimiento y recorrerla.
Hasta bueno, dar con la...
Tenemos una metodología para comunicar nuestras presentaciones que por lo menos habría que revisar, ¿no?
Sí, diremos que en Rosario vamos a estar en el Teatro del Círculo.
Sí, en Rosario lo sabemos, pero en Santa Fe no.
Teatro del Círculo el día 18 y las entradas están en Ticketek, me dicen acá, con una seña.
Fantástico. ¿Quiere pasar usted a la parte conceptual de este programa o tiene alguna indignación munícipe que compartir con las personas?
No, tengo indignaciones, tengo más tristeza que indignación. No se me transformó en indignación todavía.
Ajá. Bueno, no, la indignación no está mal, la indignación está en el poder. Mm. Así que la reacción ante eso es la tristeza. Mm. Bueno, señores, vamos a examinar alguna vivencia de nuestro amigo Patricio Barton y luego la trasladaremos al plano teórico.
Hoy me colé en el Congreso de Mecánica Dental.
Un Congreso de Mecánica Dental. Sí. Estaba lleno de dentistas.
No, no son lo mismo, me dijeron. Los mecánicos dentales son otro tipo, se llevan muy mal
con... Para mí es lo mismo. Mi tío Ricardo es mecánico dental y es dentista.
No, no es dentista.
No, se saca él mismo las muelas. Es bueno tener un mecánico dental o dentista en la familia. Porque, por ejemplo, le duele una muela.
Sí.
Muy sencillo. Va al baño, agarra una pinza, incluso una pinza cualquiera.
No puede
porque,
ser.
No tiene que andar vendiendo humo. Se mira en el espejo y se hace una extracción.
¿Pero sin anestesia? Sí.
Sin anestesia, no. A lo mejor se hace un buche con anestesia.
No, no puede ser.
Que
señor.
Le sobra.
¿Y qué me dice de la asepsia?
¿De quién?
La asepsia, que se puede agarrar cualquier virus. ¿Sabes los virus que hay en los baños? Los otros días hablábamos.
Hablábamos de la cantidad de microbios que se refugian en los baños
y bueno, imagínese,
y en otros lugares del universo.
Baño más pinza, infección
segura,
terminal. Sí,
es verdad. En ese orden debo decir que, por ejemplo, el doctor Barragán,
sí,
que es mi dentista, hace una desinfección general al menos una vez al mes.
No, señor,
todo... vienen unos tipos, echan, sí, gamezane.
No puede ser.
Por todos lados, por arriba, por abajo el sillón, cambian el vasito.
Pero el vasito se cambia.
El vasito de los buches lo cambian una vez por mes, viene el tipo y dice vasito nuevo. Yo siempre voy los primeros días del mes, que es cuando tienen vasito nuevo y está menos contaminado, ¿no? Eso el doctor Barragán, otros dentistas tienen el mismo vasito de cuando terminó la guerra.
No es así, señor. El dentista tiene todo descartable. Usted cuando ingresa al consultorio dental...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto lo aprendió en el Congreso usted.
No, y se sienta, todo lo que está alrededor es nuevo. Porque usted se va y tira todo el tipo.
Mentira.
¡Tira no. todo!
Yo soy amigo del doctor Barragán, me dijo. No, la última vez que tiró un vaso fue porque se rompió.
No.
Llevamos, lo lavamos bien, eso sí.
No, señor.
No voy a hacer chistes. Sí, lo lavan.
No, claro, no, pero lavan. No es así. Bueno. Y que la aspiradora esa de saliva, vio que le ponen un...
Sí, si la lleva a la casa, la usa la mujer.
¿Para qué?
Para limpiar las alfombras.
No, eso no sirve. Le absorbe el líquido.
Bueno, pero vayamos al Congreso. Usted que pasó
porque...
por ahí y vio que había un
no,
Congreso.
Mire, yo estaba, yo estoy hablando de un hotel 5 estrellas. Sí. Me fui a encontrar con una persona ahí, de la cual no voy a dar detalles.
No
la
podemos
reunión.
Dar el nombre. Lamentablemente no podemos dar esa información. No, señora.
No, pero está bien.
Tiene una señora que demanda que nosotros informemos. No podemos dar
no
esa información. No me empuje.
No es que no podamos. No hace bien. Al caso.
¿Y entonces?
Y estaba tomando un café ahí en el café del hotel.
¿Usted o la persona esa?
Los dos. ¿Qué, señor? Pero usted...
Esto me huele mal, ¿eh?
No, porque me huele mal. Una reunión, señor. Bueno.
Dijo el japonés.
Y empezó como una recepción de este Congreso de Mecánica Dental, ahí mismo en el hall que lindaban.
Y hablaban, ¿no?
Lindaban con esto, con él.
El diente, ese amigo de la humanidad. No decían esas cosas.
No decían nada. Ofrecían, había muchas cosas para comer y digo, pero espera, acá vale 150 mangos un tostado.
Claro.
Y yo me lo puedo comer a...
De ojo,
a 5 metros.
Fingir que soy mecánico dental.
Claro. No había tostado, pero había de todo, masitas, no. Entonces digo, vamos, terminemos la reunión no, allá.
¿Y cómo se fue arrimando?
De la manera más simple, porque apenas me paré, ya vino un mozo ofreciéndome cosas. Y bueno, un alfajorcito por aquí.
Se me hace agua la misma.
Otro dulzor por allá y ya uno está dentro del mundo de la mecánica dental. Porque había como unos stands, la gente iba mirando dientes sueltos, es raro eso.
Sí, que es lo que hacen los mecánicos dentales, hacen dientes de cualquier material. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿a usted de qué le gustan los dientes postizos? ¿De qué los tiene?
No, pero no es de qué los tiene.
Claro.
No tengo dientes postizos.
No me diga.
No
entonces,
tengo.
Es muy difícil que lo acepten los mecánicos dentales.
Pero
un buen mecánico dental tiene, todo, por ejemplo, todos los comedores de metal, ponele de oro.
No, pero ahora
el
no
diente
sé.
De oro, sabes cómo viste, ¿no?
Pero ¿cómo va a vestir eso, señor?
¿Usted no fue a la fiesta de los Martín Fierro?
Sí. Los Martín Fierro los hacen con dientes que le sacan a los de Aptra.
Bien.
Bueno, ahí los tienen, saludos. Ahí los tienen, el, están exhibidos. Es raro porque uno está comiendo, además, está haciendo uso de su plantel dental, mientras está viendo lo que podría adquirir.
¿Y nadie se le acercó a hablarle así?
No, porque yo estaba con esta otra persona, éramos como dos.
Una pareja.
No, una pareja no, señor, estamos...
¿Usted que la manoseaba, esta chica?
No, señor.
La apretujaba contra una columna, cosas así.
No voy a dar
detalles de comer la comer galletitas pepas en la boca.
La pepa, la galletita pepa, sí, no está... muy indicada por los mecánicos dentales porque se le pega el membrillo.
Ah, sí, sí. En ese sentido, el doctor Barragán me ha dicho que hay una cantidad de alimentos que deberían ser prohibidos por la legislatura.
¿Pero qué tiene
porque
que ver,
la producen serios daños? El membrillo de la pepa,
sí,
especialmente si es cierto membrillo, que no es membrillo, sino que
es
un material parecido al alquitrán que se usa para tapar los agujeros de las terrazas.
Sí, algo así, o un cemento contacto con colorante.
Se pega mucho, se pega mucho. Se te pega al paladar, y si vos acaso tenés una dentadura postiza, ¿cómo te vas?
¿Qué tal? Un puente, ¿vio?
Un puente, sí, hay que baldear el puente. Se te pega el puente, y después cuando te querés tragar la pepa, te tragas el puente.
No,
se te despega el puente porque... el membrillo se pega más fuertemente al puente de lo que el puente está pegado a tu paladar.
Bueno, claro, inclusive no está pegado al paladar el puente.
Apenas está así
puesto. Está encajado, ¿vio que es
así? Lo encajan de un modo. Yo prefiero que me lo claven bien.
No, pero no se puede clavar porque
buenas
usted,
tardes.
¿Qué tal? Usted, aunque no se dé cuenta, y le digo esto a todos los que estamos aquí presentes y a los oyentes. En este mismo momento se le está moviendo
el puente.
El paladar, los tejidos, somos cuerpos en transformación.
Ah,
cuerpos
sí,
en
somos procesos.
Somos procesos.
Sí, sí. Nadie se baña dos veces en el mismo río.
Bueno, ni en la misma boca, señor.
Sí.
Porque la boca también se le mueve. Usted ahora se le está moviendo la boca.
Porque yo traía algo, estoy harto de que se me salga la dentadura postiza en momentos totalmente inconvenientes.
Bueno, sí.
Por ejemplo, estoy declarándole mi amor a una dama y en ese momento, sea por los nervios,
se le sale,
se me sale el comedor.
Sí.
¿Cómo se
le sale la
esto?
Sonrisa.
Bueno, es una situación, ¿no?
Y bueno, sí, pero hay productos.
Uno debe decir como puede o sacar un cartel que diga permiso. Y usted se va al baño y rápidamente se lo acomoda, ¿no?
Claro, se puede tapar la boca por algo.
Sí, como si se estuviera riendo. O como si fuera un jugador de fútbol hablando con su técnico.
Claro, para que no lo vean las cámaras.
Claro.
Se va tapando así con la boca. Pero bueno, he notado que es muy fácil colarse en los congresos.
Ah,
en los congresos vio que también saben, inclusive los mecánicos dentales que había hoy ahí de distintos países, porque están mecánicos dentales.
Vinieron mecánicos dentales de países que... donde...
¿dónde qué?
Donde una dentadura postiza no, no tiene lugar. Son países muy ecológicos, muy naturales.
No, pero ¿cómo puede ser?
El diente postizo no lo admiten.
¿Pero cómo? ¿Y qué, están desdentados? ¿Quedan así como tortugas?
Efectivamente.
No puede ser, señor.
Sí, sí.
Dicen que ahora hay implantes. Yo lo que vi ahí parecían de plástico.
¿Qué eran?
Muy de plástico los implantes.
Los dientes, sí, son los baratos.
¿Esos son baratos?
Eso.
Pero nada es barato.
40 al 100, vale.
No, no se compra así, se lo toman a medida, como ir a una sastrería.
A medida, te hacen los dientes, y si los dientes son todos iguales.
No, pero señor, le tienes que tomar el molde, mire si le ponen los dientes de... no, no quiero nombrar gente. Pero le queda... queda todo el tiempo sonriente usted. Ya no puede estar
pero
más
vamos
triste.
Al congreso, vamos al congreso. ¿Es fácil colarse en cualquier congreso?
Yo creo que sí, porque los procedimientos es lo mismo. Congreso de mecánica dental, o de, nómbreme algo, cualquier cosa, una actividad.
Mire, nuestro amigo Pollo Magdas y Edu Makarov vivieron en París un periodo que podríamos mensurar en un año, en donde su dieta era champán y canapés. ¿Por qué? Porque se colaban en los vernissages. Habían descubierto cómo funcionaba el asunto. Creo que había habían detectado cómo averiguar previamente el mapa de los vernizajes que se realizaban, y habían notado, como usted, que se cuela cualquiera allí. Claro. Y entonces sobrevivieron un año en París y tenían resuelto el problema de la comida.
Y claro, iban, ¿qué le parece?
Morfaban todo lo que podían, se metían en el bolsillo algunos canapés para la noche y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando
a
una persona que se acaba
pero
de
por morir. Favor, está. Bueno, y ahí en las vernizajes igual tendrían que hacer la, por lo menos la mímica de mirar las obras de arte.
Sí, no, hay que hacer un poco también de alaraca.
Y ¿no? Hay que hacer. Igual no sobreactuar, porque si usted sobreactúa.
No, porque si usted empieza
le van a, venir.
A mirar los cuadros y decir qué cara, qué gesto.
No, señor.
Enseguida sospecha.
Sí, se sospecha. Lo mismo en los congresos. Usted no puede hacerse ni el mecánico dental ni el veterinario.
No, lo mejor es hacer que usted lo invitaron y tiene una profesión vecina.
Ah, claro, anexa.
Claro.
Un proveedor.
Claro, usted y yo tengo una fábrica de alambre. Y les vendo el alambre a los dentistas para que...
Pero es el mismo tipo que le vende... Usted vende...
Le aten un diente a otro, como si no, ¿cómo sería posible? Dice usted.
Pero discúlpeme.
¿Con qué quiere que atemos los dientes postizos? Si no, con alambre, dice usted, y lo echa.
Pero no, usted dice... ¿Usted está sugiriendo que el mismo tipo que le vende el alambre de púa a la sociedad rural... ¿Es el que le vende el alambre a los mecánicos dentales?
El mismo tiempo, porque acá hay un monopolio del alambre. Ya voy. Hay una compañía de alambre, la única que hay acá.
¿Una sola compañía una en sola. Todo el país? ¿Y cómo se llama?
Se llama Robin Alambre Company.
Ay, qué raro.
Y es el señor Robin.
Es de los Robin.
Sí. No sé si es Robin o Robbins. Robin's Hood.
¿Y por qué Alambre Company? Le ponga compañía de alambre. O,
bueno, no sé, señor, yo no soy el dueño. Y ahí, bueno, si querés fabricar alambre, no podés. Porque el alambre lo fabricamos todos nosotros.
Pero sí, hay.
Y el precio del alambre es el que nosotros queremos. Porque no tenemos competencia.
Sí, hasta que me instale.
Ahora por el 15.90 al metro. Y mañana, 17.90 al metro.
¿Por qué? ¿Qué aumentó?
Nada, aumentó nuestra codicia.
Bueno, no, pero eso no puede ser. No es un indicador eso que se pueda...
¿Cómo se cree pero... que se forman los precios? ¿En cuánto interviene la codicia en la formación de precios? El economista tendría que hacer esto.
Da cuenta.
Formación de precios, bueno, acarreo, flete... costos, empleados, qué sé yo, codicia.
Bueno, no sé, no hay un indicador universal de la codicia que podamos...
Sí, lo hay. Algunos dicen lo siguiente, es un argumento que hemos escuchado mucho, ¿no? Mucho en boca de los ricos, que dicen, yo tengo tanto dinero que, por ejemplo, si me nombraran en la función pública, no tendría necesidad de robar. Porque tengo mucho dinero. O sea, la demostración de que no van a robar no es su honradez. Sino que ya tienen claro, demasiado.
Que no la agarre pobre.
Se les va el apetito.
Sí.
Ahora, habría que hacer un estudio, médico inclusive, o psicológico, para ver a partir de cuánta guita se te va la codicia. Se te va la codicia. Mm. O aumenta la
por ahí
codicia.
Tienes más
el hombre que tiene muchas novias siente que disminuye su deseo o que aumenta y no lo sabemos
bueno,
incluso
no
por sé. Ley hay que se establece que después de qué sé, 35 millones de dólares la gente no roba
pero sí. ¿Quién lo establece eso?
Bien, hay que hacer una observación, un seguimiento. Cada tipo que tiene más de 35 millones, lo investigás a ver si sigue robando.
Claro, igual va a ser más difícil investigarlo al tipo.
Que... Claro, porque el que tiene más de...
Sí, es difícil.
Te va a dar que no.
Claro, sí. (risa) Mire, como sea, es muy fácil colarse en los congresos para comer. También se aprenden cosas, porque si usted persiste en los congresos de cualquier actividad, por ejemplo, va al congreso de creadores de pollo.
¿De qué? ¿Creadores de pollo?
Criadores.
Ah, criadores. Yo creí que creadores.
¿Y quiénes serían los creadores del pollo?
No sé, si uno es creacionista, Dios mismo es el que creó los pollos, así como creó al hombre, el cielo, la tierra y los mares.
Sí, al pollo, a imagen y semejanza de qué.
De otros pollos.
Bueno, y usted está un rato y empieza a comprender de qué va el asunto, sí, claro. De eso. Cada uno tiene sus mañas, vio cómo es cada actividad.
Ah, oh, sí, más la de criadores de pollo.
No, no sé cómo es la de criadores de
pollo. Mucho menos la de criadores.
No, no sé si mucho menos.
Igual
tampoco.
La de
no, igual tampoco, bueno, señor, no lo sé.
No sé cómo darle la razón.
No, es que es un dato que no tenemos, bueno, que no cuenta, que no está acá arriba de la mesa, que no traemos aquí al debate. Pero todos saben que el que va a un congreso de lo que sea, no va nada.
Bueno, se ha roto otra vez el teclado.
Sí, ya me dijeron que lo del teclado es a los golpes.
Estamos ligando, ¿eh? Hemos comprado un lindo teclado.
No se rían, que
no, se puede, no se puede usar aquí. Entonces tenemos el viejo que lo hemos arreglado, pero no anda.
Es así, eso. Prende y apaga.
Me habían dicho que así mejoraba.
Sí.
Y así fue.
¿Vio?
Hoy las ciencias adelantan, sí, que es una barbaridad. Estamos en la época de lo digital.
Es así, así le hace el mecánico dental también, ¿eh? Cuando no le encaja, no le encaja.
¡Bruh! Una trompada en la mandíbula y vamos a ver si te encaja.
Los melones se acomodan solos, señor.
Ahora bien, ¿qué clase de alimentos hay en los congresos y quiénes son los que proveen esos alimentos? Porque yo tengo, bueno, una especie de panadería, restaurante, me ocupo del... Estoy en el negocio de la alimentación. Ajá. Y me gustaría mucho...
¿Ser proveedor de congresos?
Ser proveedor de los congresos, ¿cierto? Que es el sanguchito de miga...
Bueno, usted...
Palito...
No, palito no, señor...
Naranjado de bidón...
No, tiene que ser...
Sí, no se depende de la jerarquía del congreso.
Es algo... no, siempre el congreso... aspira a mucho más de lo que le da el
dinero. De lo que consigue, como todos nosotros.
Sí. Entonces usted no puede servir palitos. Sí, todas cosas que se puedan agarrar con la mano.
Ah, sí. Sí, sí. Nosotros
justamente... No, no cualquier cosa.
Nuestra empresa es este...
Sí.
La empresa Roverano.
Sí, Roverano.
Sí. Todo lo que se puede agarrar con la mano.
Bueno, entonces usted lo ofrece... Y le daba.
Claro, yo quiero entrar en la licitación, ¿no?
Bueno, mire, usted está en un.
Ahora, justamente el alimento en el Congreso de los Dentistas, los mecánicos dentales, es distinto porque, como dice usted, las pepas, el turrón mantecol, todo eso, se te pega en la dentadura, los caramelos de leche, por ejemplo.
Ah, el caramelo de leche está prohibido en varios países.
Con caramelo de leche y a la media hora se quedaron todos sin dientes.
Sí. Le queda pegado, ese sí que no lo puedes...
No, no le pegas nunca más.
Yo tengo desde el sexto grado uno todavía. Sí. Acá, mire, mírelo.
Ah, mira vos.
Mírelo.
Y tiene papelito y todo.
Sí. Mumu.
Un caramelo mumu. Hay, por ejemplo, ¿a usted le gustan esos vernissages donde aparecen...
¿Con show, dice usted?
No, aparecen mozos con... cosas en llamas.
Claro, porque hacen show. Los no presentan y salen como marchando.
Sí.
Una marcha así. Y ahí vienen. Les presentamos la pata de cordero. Y ahí aplaude la gente, los comensales. Aplauden. Y el mozo hace toda una...
Usted sabe que yo no sabía mucho de esas costumbres. Y fui una vez, no sé si era un congreso o un casorio.
Y, en el casamiento hay
sí,
muchos,
fui con una novia que me había invitado, justamente una novia que yo tenía. Y ese día yo quería impresionarla, porque ella pensaba que yo era muy ordinario. Uh-huh. Y entonces quise, resaltar mi refinamiento. Ya de empezar, ya la fui a buscar y ya en el colectivo... le empecé a hablar de...
¿De qué?
De cómo se decían algunas cosas en inglés.
Bueno, señor. ¿Y qué? ¿Llegó al lugar al casamiento?
Llegamos al lugar, ahí todo, me senté, ¿no? Sí. Y le digo, capitales del mundo.
Señor, no es momento, no es momento. ¿Y qué, empezó a recitarlas?
Pues, algunas, las que sabía, ¿no? La mina ya estaba impresionada, me pareció, a mí me pareció. Y en eso aparecen los mozos con, no sé, un postre en llamas. Y yo dije, aquí es donde me luzco. Rápidamente me lancé sobre ellos con un sifón.
¡Señor!
Prácticamente los apagué a todos.
Pero y
arruinó
todo.
Volví a la mesa así caminando, como esperando que ellas cayeran en mis brazos al grito de ¡oh, mi héroe, mi héroe!
¿Y se arrojó?
No, no estaba.
Ah, bueno, sí, se fue corriendo. Usted arruinó
pero
el
no,
postre.
Yo no sabía, después me explicaron, no, mire, este postre se sirve así.
Está flambeado, no, está flambeado.
Este, bueno, entonces, después me agarró a mí que en casa yo quería hacer lo mismo, cada postre, pues la invité a mi casa a esta chica para que tuviera otra impresión de mí, entonces le serví un flan con crema y le eché un poco de querosén y le prendí fuego.
Pero así no se flambea.
Se fue, otra vez se fue.
¿Y sí? ¿Qué le parece?
Siempre se iba también.
Bastante que logró que fuera a su casa después de
bueno,
haber pasado así.
¿Qué otras cosas hay?
Después, bueno, en los congresos también se sirven. Como usted tiene que favorecer la circulación de la gente por el lugar, tiene que dar un plato en el que se pueda colocar la copa. Hay un plato que es bárbaro, no sé si lo han visto en lugares, que tiene el lugar para colgar la copa. Es el plato, tiene como un huequito y usted encastra la copa y va...
No entiendo, a ver, explícame.
Y tiene libre una mano. Usted tiene una copa y un plato, o sea, las dos manos ocupadas.
Claro, y viene una mina y dice,
no puede.
Abrázame.
Claro, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, los fabricantes de platos y proveedores de los congresos? Le hicimos una especie de cuña al plato donde usted encaja la copa y la deja colgada y le queda una mano libre.
¿Y usted
es un
no,
producto?
¿Eso no sirve para otras cosas?
¿Qué quiere encajar ahí?
Y no sé, algo.
No, algo no, ¿qué? Un grisín.
Algo, en vez de agarrarla con la mano, como en la compañía Roberá, ¿no? Lo agarra con el coso ese.
Bueno, pero usted no
todo
puede...
Todo lo que usted agarra con la mano, lo agarra con eso.
No se puede agarrar.
Y
no.
Va con el... ¿Cómo es?
Es un plato. Un plato,
no,
pero
no
que tiene,
gusta, no
tiene solo esa cuña para poner eso. Pero usted no puede agarrar el picaporte de la puerta con el plato con la cuña tampoco. Es solamente para este uso.
Bueno. Muy bien. ¿Qué precio tiene por persona... Un buffet froid, por ejemplo?
Y bueno, ese depende de las calidades y todo, pero estamos hablando...
Buenas tardes,
sí.
¿Qué tal? Bueno, nosotros hacemos presentamos un libro.
Ah, ¿de quién es el libro?
Bueno, queremos hacer así una presentación, un ágape, algo, y nada más.
No,
¿cuánto son? Somos tres personas.
¿Los autores?
No. El autor es uno. El
sí.
Editor es otro y el otro es el lector.
Pero tiene más editora y autor que lectores. Es difícil, no funciona.
Como siempre ocurre.
No, señor. Bueno, mire, nosotros casualmente...
Por persona, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Me dé todo global, por persona. Después yo sumo uno, dos, tres y ya tengo el precio.
No, pero ¿sabe qué? Le va a encarecer mucho... Porque nosotros trabajamos con una plataforma de...
¿Le voy a encarecer? ¿Qué quiere decir? ¿Le voy a pedir por favor?
No, señor.
¿O le voy a aumentar el precio?
se le va a encarecer a usted lo que va a tener que pagar. Porque dividido tres, nosotros trabajamos con una plataforma básica de 200 personas.
¿Qué es una plataforma básica?
Es que nosotros le calculamos lo mínimo para 200 tipos. Si son tres o son 200, el precio va a ser el mismo.
Ah,
yo
claro.
Se lo tengo que dividir.
¿Va a ser el de tres o el de 200?
Adivine. Y eso que no le mostré mi índice de codicia.
No me mostró nada, no. ¿Por qué? Aumenta el precio cuando usted me muestra.
Claro, mire. Nosotros, esto le va a estar saliendo, yo no se lo voy a decir por cabeza, usted la cuenta la hace usted, pero sale 300.000 pesos. ¿Qué le pasa? Yo no estoy hablando con el señor, usted no participa.
Le parece caro al señor, ¿cómo que pasa, señor?
Son 100.000 pesos por cabeza, comprendo que
¿Mil
puede ser...
pesos por cabeza?
100.000, porque son tres ustedes.
Ah, nosotros, sí, 100.000 bueno, por cabeza.
Pero yo no...
Es un poquito caro, la propina no, ¿no?
No, está todo incluido. Con esto que le digo, está todo incluido.
Ah, menos mal.
También sí, las servilletas de papel, la cucharita...
Yo le podría decir que con 100.000 pesos, todavía no terminé de llegar a 100.000 pesos de gasto en mi vida.
Bueno, pero usted está hablando con la empresa de catering más importante del Cono Sur.
¿Qué, quién es?
Que somos nosotros, ah, señor. Bueno. Somos Cono Sur Catering.
¿Y tiene algún este antecedente de haber servido catering en algún acontecimiento importante?
Todas las presentaciones de libros de los Rolón. Oh. Las hacemos nosotros.
Y mire que hace presentaciones de libros. Sí. Rolón.
Y se sirve.
No solo porque escribe muchos libros, sino porque los presenta muchas veces.
No, señor. Presenta los manjares, bueno, sí, en distintas localidades, porque claro, estamos en todas partes. Nosotros,
claro, sí, como Tata Dios.
Sí. Usted, nómbreme una ciudad, cualquiera.
No se me ocurre ninguna.
Bueno, igual...
No se mire, ay...
Bueno, no
es
importa.
Es una cosa, yo... No, para los nombres...
No, no es para que se ponga mal.
Yo conozco muchas ciudades, pero se me van los nombres.
Pero no es para que lo,
se ponga mal. Igual así, que mismo los artistas de cine.
Bueno,
pero... O los autores de libros... O los parientes.
No, bueno, pero... Pongamos por caso.
Se me van los nombres.
No, está bien.
Se me va el nombre, no hay...
Pero si usted... si usted presenta el libro en Rosario... No. Nosotros...
El Rosario se llama el libro.
No, no. En Rosario, en la ciudad de Rosario.
En Rosario se llama el libro.
No. Si usted presenta su libro... ¿Cómo se llama su libro, el que va a presentar?
Nunca escribió un libro.
No, pero ¿y usted quién es? ¿Es el editor, el lector o el, o el autor?
Yo... ¿Quién era? Me parece que soy el de las empanadas.
Ah, bueno. Nosotros le montamos todo...
Ah, sí.
Ahí donde
siempre
usted...
me pasa lo mismo.
Bueno, donde usted nos diga. ¿Usted hace en Rosario? Vamos a Rosario. ¿Los hace en Olavarría? O la barría.
Es que no, lo quiero hacer acá en Buenos Aires, no se puede.
Entonces, no, bueno, sí, lo puede
tiene
hacer.
Tiene que ser solamente en Rosario y Olavarría. Qué lástima.
No, lástima, sea. No, se puede ser también
nosotros
en Buenos Aires.
Queríamos hacerlo.
Donde usted quiera.
¿Y no lo hicieron hablar en el Congreso de los Mecánicos Dentales? Porque a veces te agarran.
Eso debe ser más difícil, de colarse
claro,
como dicen.
Colarse, qué sé yo, y por ahí te ven cara de que vos estás ahí sólido. Y yo, bueno, que alguien hable, que alguien hable. Te arrastran y te ves con el micrófono en la mano. Y decís, bueno, quiero antes que nada. Lo mejor es repetir el modelo de discurso del Martín Fierro. Te nombra un montón de personas, 10, 15 personas, y cuenta cómo empezó.
Bueno, pero en la
terminó, ya está, terminó el discurso.
No, pero. Hay que disertar sobre mecánica dental.
Sí, bueno, no. Si yo tuviera que hablar sobre mecánica dental, podría hablar toda la noche. Sin embargo, como no hay tanto tiempo, diré una sola palabra. Gracias.
Pero no, eso no es un discurso, señor. Y aplauden porque son todos colados.
Son todos colados.
Son todos colados, no hay mecánico dental.
Aplauden porque terminé de hablar enseguida. Sí.
No, igual veo que siempre en esas mesas de disertantes hay siempre uno que está medio callado. Está el tipo que expone mucho, pero hay uno que está
ese
como
no
escuchando.
Es. Ese es un colado, clavado que es un colado.
Veo que también pasa en la Feria del Libro.
En los programas pasa.
Sí, sí. Hay uno en la mesa.
Hay uno en la mesa y no dice nunca nada.
Bueno, ¿sí? Acá diremos, acá somos tres. No sé si se dieron cuenta.
Claro.
Participa poco, pero...
Es el hermano del dueño. Bueno, ¿qué les parece?
Usted lo tiene ahí, los mensajes.
¿Los mensajes?
Sí, creo que quedaron todos juntos entre todos los papeles. Deben estar por ahí.
Toma. A ver. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de la facilidad que hay para colarse en todas partes. Fabiola Castoldi dice, escuchando el programa de anoche, vaya a saber cuándo es anoche.
Sí. Ella, ¿no?
Me preguntaba si las colas que hacemos para ver el programa son de oro o de platino. Bueno. Y, igualmente dice, cualquier cola vale la pena para verlos.
Bueno, señor.
Manuel, ¿podrías cantar? No está Manuel. Bueno, ¿podrías cantar Ojalá de Silvio R para mi una flor? Debe ser la hermana.
Sí, debe ser.
Bueno, muchas gracias.
Guillermo Almirón dice, como todas las noches mientras jugamos y armamos los Rasti con mi hija, también nos prendemos a la imaginación y creatividad radial que brindan cada noche desde Ushuaia. Qué lindo escuchar el programa armando Rasti, ¿eh?
Bueno, Roberto Guillermo Lamas también hace aportaciones al tema de las colas, pero no estamos tratando ese tema.
Bueno, no, pero
habló ya. Ha pasado, ya está.
Bueno, pero escribió justo.
Tenés que escribir en el mismo momento.
Pero no, señor, no se puede. No. Bueno, Emanuel Montenegro dice, ¿cómo se denomina a una persona que pega un cartel con la foto de un perro y abajo escribe, responde al nombre de Bobby, o me llamo Bobby y me perdí, ayúdame? Dice, en primera persona se escriben los carteles. ¿Qué? Para los perros perdidos.
¿Qué?
¿Conviene que hable el perro, el sujeto de enunciación sea el perro o el dueño del perro?
No entiendo. ¿A qué se refiere?
¿Usted perdió un perro?
No.
Bueno, no, pero le digo, está... Yo perdí un perro.
¿Ah, sí?
No. Supongamos que perdí un perro.
Ah.
Y pongo una foto, hago un cartelito para buscar información que me devuelvan el perro, lo pego en los locales, los negocios del barrio. ¿Qué conviene poner? Soy Bobby, me perdí, llamá.
O... Nadie le va a creer.
Bueno,
primero, pero... si se perdió...
No, pero... No genera más empatía. Usted ve un perro
que... Lo primero es que los perros no hablan y mucho menos escriben con marcador.
Bueno, señor.
Ni siquiera saben cómo se llaman.
Entonces usted dice
yo he visto pues eso en los autos. Un cartel en un auto dice, me venden. Sí. Con voz de... Sí. De Fiat 1300.
Sí.
Con voz finita.
Me venden, claro, soy modelo...
Me venden...
1984.
Ando mal. Bien.
No, me venden... Soy full, vio que se pone full. Los que tienen, los autos que tienen todo, la gama más alta de... Sí. Usted tiene aire acondicionado y ventanilla.
Full servido.
Y dice full, y alguno dice full, full.
Ah, sí, ¿qué quiere decir?
Dos veces full.
Sí. Full también se usa para decir FAU.
Sí.
Y los relatores deportivos dicen que ha cometido un full house. Bien, Mariano Prieto dice, hola gente, saludos de Santiago del Estero. O sea, él se abroga la representación de toda la provincia de Santiago del Estero.
No, bueno. Ah, saludos.
Margarita Gex, gracias, buen programa, dice. Ah, bueno.
Bueno. Ada Ecanes dice, esta noche los escucho, soy la madre del geógrafo que te visitó hace 10 días cuando hablaste de la función del Estado. Me emocionaste, dice Negro.
Bueno, el geógrafo, ¿se acuerda que nosotros tratamos de molestarlo diciéndole que era cartógrafo?
No me acuerdo.
O geólogo.
¿Sí? ¿Fue acá? ¿Eso?
Sí, yo dialogué brevemente preguntándole si le confundían las profesiones. Mm. En realidad lo que quería decir es que para mí eran iguales las profesiones, todas. Bien.
Hay congresos de geógrafos que hace ir en unos canapés.
Está se llena de geólogos.
Sí, señor. Está lleno de mecánicos dentales los congresos también. De geógrafos.
Vero Pérez dice, hola, los estoy escuchando. Bueno, está bien.
Hugo Acevedo dice, saludos maestro, aquí el hijo del célebre desconocido albañil Acevedo de Caseros. Gracias por realizar el hermoso programa. Bueno. Es de Caseros,
Maestro, saludos desde Curitiba, dice Bernardo, Bernardo Borkenstein. Mañana tenemos el privilegio de reunirnos nada menos que con Jorge Dubatti. Debe haber un congreso allá. Claro, dice él y María Esther Burgueño, son los Messi y Suárez de la crítica teatral, evidentemente, ¿no? Son también ambos queridos amigos de este programa y hemos compartido algunas gratísimas jornadas de trabajo, ¿no? Dice que van a cerrar un foro iberoamericano sobre crítica. Ahí también, seguro, se coló Borkenstein.
Sí, ahí está colado, claro.
Lo colaron a Borkenstein.
¿Qué es crítico, Borkenstein?
No, Borkenstein es químico.
Claro, bueno, sí.
Pero se cuela en los congresos de teatro.
Sí. ¿Cómo me gustaría ir a hacer la crítica del congreso de crítica de teatro,
Sí.
Y sentarme ahí en una sillita con cara de, ya te voy a agarrar.
Bueno, ¿qué más? ¿Tenés más?
Sí, Eduardo Viu dice, hola estimados, una pregunta para Alejandro. ¿Cuál ha sido la utopía que lo ha hecho andar, mirar al frente a lo largo de los años?
Afortunadamente ninguna.
Bien. Bien.
Imagínese que si uno se manejara solamente por utopías, la utopía no siempre es buena. Por ejemplo, el sueño imperial japonés era una utopía. Bueno, ahí se ha escrito mucho acerca de las utopías. No parece ser un tiempo de utopías este. Y en tal caso, hacia dónde va el mundo, pues, es una utopía que uno pide permiso para no compartir. La utopía de países donde nadie viene, donde no hay inmigrantes, donde todos pertenecen a la misma raza, ¿no? Es una utopía que yo no quiero. Bueno, eso. Silvina Davini, querido Alejandro, por mis horarios no puedo escucharlos en vivo. Bueno, por eso agradezco a la gente de Venganza del Pasado, quienes realizan un magnífico trabajo. Sí, claro.
Hacen el programa.
En realidad el trabajo lo hacemos nosotros. Ellos no sé bien con qué clase de derechos reproducen, lo juntan. Pero bueno, qué sé yo.
Sí, lo suben en la web.
Que vivan 100 años contentos.
Sí. Pero la web está lleno de,
sí,
de programas grabados.
Nos gustaría que escucharan nuestro programa, pero nosotros vivimos de eso, ¿no? O casi vivimos de eso.
Diego Agüero Sosa dice, Alejandro y Patricio, primero buenas noches. No soy de escribir por este medio.
Ah, no, yo tampoco.
En realidad no soy de escribir, me cuesta un potosí arrancar.
¿De qué es?
Es más bien de leer. No, dice, me cuesta un potosí arrancar, etcétera. Dice, si se va porque no lo conozco.
Yo soy de robar quinotos.
Y bueno, y así.
Es el inciso, soy de, y ahí poner una costumbre.
Sí.
Es raro, ¿no? Empezar un libro y decir...
Ah, sí, yo soy de...
Yo soy muy de participar en congresos acerca del teatro iberoamericano.
Sí. Ah, a mí deme congresos de teatro iberoamericano.
Soy el loco de los congresos
sí.
Sobre el teatro iberoamericano.
Está todo el día aquí con los congresos de teatro.
En mi casa ya lo saben, dice. Y siempre le digo a mis hijos, y hay una frase banal, que uno se imagina a los hijos oyendo la misma frase durante todo el día.
Bueno, aquí el último mensaje, al menos en el Facebook de la... Ah, hay otros, esto ya lo leí.
Sí, eso ya lo leí. Usted tiene eso,
Sí.
Es capaz de leer el mismo mensaje tres veces y en forma consecutiva, incluso.
Hoy los estoy un poco inventando y adivinando porque no traje los lentes, entonces...
Ah, pero usted con lentes no lee mucho mejor.
No, tampoco.
¿Este, cuál es el problema? ¿Que es de la vista o que no ha aprendido...
No, señor, a veces...
A leer, disculpe que se lo diga así, ¿no?
Uno sí...
Mire, pe con la apa y todo así por el estilo.
Sí, es como, como esas hinchadas de fútbol de algunos países que dicen con las letras, ¿vio? Que dicen pe con la apa...
¿Qué es eso?
No. Dame una P, te doy la P, dame la E.
Ah,
dame
eso, puso. Las hinchadas horribles.
Sí, dame la
P. Dame la P, dame la... A mí me gusta la hinchada que diga... Castrilli, maravilloso. Eso, ¿no? Adrián González.
La.
¿Qué? Dame una P, dame una A. Eso es extraordinario. Bueno, mirá la hinchada de San Lorenzo. una hinchada imaginativa, malevolente.
Sí.
Y te empieza, dame una S, dame una A, dame una N, dame una E.
No sé, pero veo que también se ha degradado los cantitos en la cancha.
Sí.
Ahora.
Y son muy aprendidos.
Sí, no. No,
son muy aprendidos, sí.
Y son todos, bueno, ni hablar. La carga, hablábamos de xenofobia y de.
Bueno,
quiere.
No, sí, no. Eso sí, eso sí.
Pero. Y bastante, bueno, bastante berrita, se lo voy a decir. Porque antes estaba más, de, más desarrollado.
La hinchada de San Lorenzo tradicionalmente era una hinchada muy imaginativa. No sé ahora en qué andará.
Como el equipo.
Bueno, muy bien.
Bueno, Lámparas Patagón. Este mandó un mensaje para pasar el chivo que él es de Lámparas Patagones. Porque, ¿cómo va a mandar un mensaje escrito por Lámparas Patagones?
Lámparas Patagones.
Pero no, señor.
Fíjate dónde las pones.
Dice, estamos en Patagones y Viedma, Lámparas Patagones. Todo para decir cuándo vamos a Patagones, siendo que él es Lámparas Patagones.
En Carmen de Patagones. Escribe Carmen de Patagones. Bueno, eso es todo. Ya sí. Me cansé, ya me tiene cansado.
Bueno, no, me dicen que hay que hacer una pausa.
Sí, sí.
Y después vamos a estar acá sí, otra sí. vez. Pausa.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 50 minutos. Humedad 45%, temperatura 17 grados 9 décimas. Organismos de derechos humanos denunciaron una campaña de desprestigio en su contra. A través de un comunicado titulado Son 30.000, las organizaciones cuestionaron los intentos por negar el genocidio y reinstalar la teoría de los dos demonios. En esa línea advirtieron que se trata de relativizar los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado. Por último, afirmaron que seguirán reivindicando la lucha de sus seres queridos. La suba del gas, el índice de precios al consumidor subió 2,4% en octubre. Así lo informó el INDEC. El índice fue impulsado por la puesta en marcha del nuevo cuadro tarifario del gas y por los rubros alimentos e indumentaria. Esteban Bullrich dijo que aspira a tener el mejor sistema educativo del mundo para 2030. El ministro de Educación destacó que una de las herramientas para lograrlo es tener una educación que innove y fomente las habilidades necesarias para el siglo XXI. Bullrich dijo que hay mucho por mejorar, pero que se parte de una buena base porque el sistema educativo ha sido excelente, pero que no se regeneró.
De afuera.
Obama y Trump comenzaron la transición con una reunión en la Casa Blanca. El presidente recibió en el despacho oval a su sucesor para empezar a debatir el traspaso de poderes que se formalizará el 20 de enero próximo. El mandatario dijo que ahora deben trabajar juntos y que le dará a Trump todo lo que necesita para esta etapa. Humedad 45%, temperatura 17 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Mi canción,
una voz,
mi pasión,
que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Con esa magia en ti.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Tenía un bloqueo para hacer carnavuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tenés medio criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, la otra página.
Será terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves, aquí en el Caras y Caretas, Venezuela 3:30. Mañana también estaremos a las 8 de la noche, más temprano. El programa se emite como siempre a la medianoche, pero a las 20 horas los esperamos aquí en Venezuela 3:30, mañana viernes.
Muy bien. Hablaremos acerca de algunos aspectos de la vida cotidiana en la corte de Versalles durante el periodo de auge de la corte versallesca, ¿no? Que son básicamente tres reyes, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Antes de eso, toda la corte francesa amaba los grandes traslados. Iban de un castillo a otro, vivían en el Louvre, pero por ahí se iban Amboise, o a Fontainebleau, o a Saint-Germain, qué sé yo. Podían residir tanto en un castillo como en otro. Y estas características nómades fueron uno de los aspectos más notables de la vida en la corte francesa. Pero un día el rey Enrique IV vio, mientras cazaba en una región de bosques y pantanos cercana a París, vio un viejo castillo feudal que se levantaba sobre la ladera de una colina. Alrededor de ese castillo se veían también algunas modestas posadas e incluso una iglesia. Por supuesto, ese lugar era Versalles, y pronto comenzó a ser utilizado como morada del rey durante los descansos, o quizá para escapar de las intrigas del Louvre, ¿no? Versalles era un lugar más propicio para el retiro. Y después empezaron a remodelarlo, ¿no?, al viejo castillo, y quedaron hasta que quedó como es hoy. Las primeras remodelaciones fueron allá por 1631, ya bajo el reinado de Luis XIII, el hijo de Enrique, y Luis XIV le dio su forma última y casi definitiva en 1665. Ahora bien, la vida en Versalles fue muy especial. Casi todos los tres monarcas que transitaron sus pasillos, o los cuatro, observaron las mismas costumbres, la misma etiqueta, y se prestaron a ciertos dogmas que el edificio y su personal imponían, ¿no? Y contaremos algunas de aquellas regularidades, de aquellas costumbres. En Versalles, el cortesano, el ayuda de cámara, bueno, todos los que trabajaban ahí debían conocer la etiqueta y estudiarla. Estudiarla, decían ellos, como a la religión. Por ejemplo, el despertar del rey era un asunto muy espinoso y que había que saberlo a la perfección. A las 7 de la mañana ingresaba en la habitación del Reinaldo el primer criado. Apenas cruzaba la puerta el tipo, debía quedarse inmovilizado por un cuarto de hora. Pasado ese tiempo, vestido y engalanado, ¿no?, el criado daba paso a los foguistas que encendían las lámparas del lugar. Mientras tanto, el rey, me imagino yo, apolillaría todavía. Otros abrían las persianas. En ese momento, el criado se acercaba al lecho real, donde el rey roncaba como un cerdo, y sin tocarlo, murmuraba suavemente: "Señor, ya es la hora". Se lo diría en el oído, se lo diría.
Sí, y en francés.
Sí. Monsieur, bien. Todas las veces que le tenía que decir esto, todas las veces que fuera necesario, hasta que el rey se despertara. Pero no lo podía sacudir, como hubiera hecho cualquiera de nosotros.
No.
Después hacían su ingreso los doctores y le hacían su examinación diaria.
¿Todos los días?
Todos los días lo examinaban, ajá, decía. A las 8:15 se corrían las cortinas del lecho. Me imagino esas cámaras, esas camas con
los tules, esos de...
Sí, sí, con cortina,
el mosquitero, con dosel,
todo eso. Cuando el rey se incorporaba, decía, no,
sí.
Igual, decía,
¿a bon? ¿A bon?
El criado depositaba algunas gotas de alcohol en las manos del soberano, andá a saber que había andado tocando, y se le presentaba el agua bendita. Y acto seguido ingresaba el barbero y el intendente del gabinete de pelucas, que llevaba 4 o 5 pelucas de las mejores. A Luis XIV le gustaban unas pelucas de Flandes que pesaban casi 1 kilo.
¿Un kilo de peluca?
Un kilo de la peluca. Luego empezaban las reuniones, las cuales tenían la siguiente particularidad. Los nobles favorecidos con la credencial de necesidades podían presentarse ante el rey cuando éste se hallaba en su silla de alivio. Estaba en la escupidera, por decirlo así. Este asiento era considerado como un verdadero mueble, la silla de alivio. Buenas tardes.
El nombre ya me provoca cierto rechazo.
Mire, este regalo para Navidad, una silla de alivio.
Sí.
Un regalo empresario.
¿A cada silla le pone su utilidad?
Sí. Parece que estaba recubierto de terciopelo bordado. Podía servir también como mesita que permitía leer o escribir mientras se cumplían las leyes ineludibles de la naturaleza. En Versalles se llegó al extremo de juntar estas sillas de alivio para intercambiar nociones, para conversar, ¿no?
Sí.
Luis XIV invitaba a los portadores de las credenciales a juntar sus retretes junto a él para enterarse de ciertas cuestiones de Estado. Muy bien. Durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, los juegos eran importantísimos en Versalles. En el salón principal, donde solían ir los extranjeros, los embajadores extranjeros, había una mesa de billar. Era un mueble magnífico, con rebordes de oro, patas finamente esculpidas. Bueno, Luis XV a veces hacía trasladar esa mesa a sus aposentos.
La entraban a la pieza.
Y jugaba al billar a la noche. Cuando el rey jugaba, el resto de los participantes debía permanecer en cuclillas, medio agachado. Mirá vos. Luis XIV no era muy buen jugador y muchos de sus golpes eran dudosos. En muchas oportunidades se entusiasmaba y continuaba jugando, quitando el turno al contrincante. Seguía tirando, erraba, pero seguía tirando. Nadie decía nada. Bueno, en España, hasta, no sé, no hace mucho, los billaristas solían decir, cuando quedaba una carambola, que aquí llamamos paga, cuando quedaba fácil, le quedaban fácil al contrario, decían los billaristas, así se las dejaban a Fernando VII. Pues jugaba al billar y los que jugaban con él jugaban una especie de quedo al revés. O sea, trataban de dejarle siempre carambola fácil. Pero bueno, Luis XIV tenía además compañeros de juego preferidos. Algunos dicen que Chamillard, que fue secretario de Estado, no debía su puesto más que al arte que desplegaba para otorgarle puntos al rey en el billar. Sería lo que acabo de decir. Le dejaba siempre juego, ¿no? En la corte de Luis XV se jugaba furiosamente, pero no al billar, quiero decir que se jugaba a las cartas y a los dados. Y ciertos cortesanos vivían exclusivamente de las mesas de juego. Estos juegos de azar, que estaban prohibidos en París, no estaban censurados en el palacio. Escribió la marquesa de Sevigné: el rey grita, el otro golpea tan fuerte su puño contra la mesa que todo el salón se conmueve. Un tercero blasfema de tal manera que las pelucas se ponen de punta. Cuando el monarca perdía, los cortesanos guardaban un poco más de compostura. Otro detalle, en la mesa del rey pocos hacían trampa. Incluso había cuatro guardias por participante en la mesa del rey.
Pero
¿cómo le vas a hacer trampa así? ¿Qué? Para mí que los guardias le hacían la seña al rey.
Sí, señor.
De la baraja que teníamos.
Qué lindo que confíen tanto.
Escribió Saint-Simon: el juego ha sido una de las plagas de Versalles. Los hombres se aproximan a la corte y reclaman a las cartas lo que las pensiones del rey no les pueden dar. Bueno, quiere decir que se ganan la vida escolaseando. Lo que más le gustaba a Luis XIV era la lotería, ¿eh? El empleo de las loterías para fines benéficos era antiguo. En 1624, los miembros de la congregación del oratorio de Angers habían solicitado una lotería para construir su colegio. La que organizó Luis XIV en Versalles en 1681 fue famosa. Él mismo presidía la jugada y cantaba los números. El rey metía la mano y decía: 1577.
¿Así? 2000.
Así. Bueno, tenía como asistente a la marquesa de Croissy, cuñada de Colbert, y al marqués de Danjou. Un criado tenía la bolsa que contenía un pozo con miles de francos. Años más tarde, el rey, en el reinado de Luis XV fue esto, ya como Casanova, ideó la primera lotería pública, con sede propia y ajena a la práctica cortesana. Los ganadores del primer juego de lotería en Versalles fueron el criado Lanotre, el intendente del gabinete de pelucas, recién mencionado, una costurera de Versalles, la reina y el barbero Quentin. Desesperados por no haber recibido ninguna recompensa, un cerrajero y su mujer se suicidaron. Claro, no había mucha experiencia en jugar a la lotería, porque era la primera. Entonces, claro, todavía no existía la conciencia de que uno siempre pierde a la lotería. Y estos perdieron y lo tomaron a mal.
Sí, muy mal.
Se suicidaron. Contemos para terminar algo acerca de la música en Versalles. Los músicos del salón con el rey Luis XIV, los primeros y los segundos violines, los coros de la capilla, estaban constantemente a su disposición. El rey amaba a sus músicos y estaba acompañado por ellos en el juego, en las comidas, en la capilla, al acostarse. Fue en Versalles que el músico, el famoso Lully, fue ennoblecido e introdujo en la orquesta del palacio dos grupos de violinistas. Los primeros violines, que eran 24, y los segundos, que eran 6. También incluyó trompetas, flautas, oboes y voces femeninas. El coro de Luis XIV fue el primer coro mixto conocido en las cortes europeas, porque ya se sabe que era mal visto que las mujeres cantaran o que participaran en coros, incluso mucho menos en las iglesias. Pero la corte de Francia fue la primera que tuvo un coro mixto. En Versalles, y eso lo mantuvo después Luis XV, cada salón tenía estrados destinados a la orquesta, que siempre estaba dispuesta a ejecutar los fragmentos preferidos del rey. Según la usanza, todos los músicos se hallaban muy amontonados, porque no es tan grande Versalles, no tiene salones tan grandes. Entonces andaban, como eran muchos,
tiene más jardines que...
andaban medio amontonados. Era curioso observar cómo los violinistas evitaban chocar los arcos con el que tenían al lado, ¿no? Bien. Luis XIV era un ejecutante bastante aceptable, ¿eh? Tocaba el laúd, el clavecín y sobre todo la guitarra. Y también cantaba. No tenía una voz estruendosa, pero su afinación era perfecta. Me está gustando este cantor. A veces leía las obras de Lully antes de que fueran representadas en público. Según Saint-Simon, el rey cantaba en sus más pequeños matices los fragmentos de estos preludios, la mayor parte en su honor, ¿no? Y aún en las comidas públicas canturriaba entre dientes los mismos versos que lo elogiaban a él, ¿no? Por ejemplo, el tipo que cantaba así: qué grande que es el rey de Francia. Se lo cantaba él mismo. Y que viva Luis XIV. Qué grande. Dicen que en su vejez, Luis XIV rechazó los metales y los timbales. En los últimos años de su vida, convocaba a sus aposentos de Versalles a los violines o a su guitarrista preferido, Robert de Bizet, y escuchaba algunos fragmentos antes de dormir. Más tarde, exigió a los violines y al oboe que estuvieran bajo las ventanas para despertarlo, que lo despertaran a la mañana. Mira vos. Dicen que la ciudad entera cantaba las arias que componía Lully, y según las crónicas se las escuchaba también tararear a todas las cocineras de Francia. Luis XIV había ordenado que en su ausencia la orquesta de Versalles tocara, según las palabras del rey, en todas las esquinas y en todas las calles. Qué maravilla esto. Esto está bien. Bueno, nosotros hemos ido a la discoteca y bueno, es así.
¿Qué dijo? ¿Algún tema cortesano?
Ya que el rey tocaba la guitarra, ya que estamos en Francia, vamos a escuchar, no a Robert de Bizet, que era el mejor guitarrista de Versalles, sino a Juanjo Domínguez, que es el mejor guitarrista de la Argentina. Y vamos a oírlo en una canción francesa que escuchamos mucho aquí, que se llama Parle-moi d'amour. Adelante, Juan. Thank you.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Par Noir d'Amour.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta de descuento aplicable, tope máximo de renta, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves. Mañana también estaremos haciendo la matiné, en este caso del viernes. Será a las 8 de la noche. Los esperamos aquí en Venezuela 3:30.
¿Cuándo estaremos en Rosario?
En Rosario, atención, el día 18, en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario. Las entradas están en Ticketek. Me dicen que quedan pocas, ¿eh?
Muy bien.
Día 18 de noviembre.
Apúrese, señora.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me haré tatuar tu nombre atrás de la rodilla.
¡Epa!
Bueno, tenemos un informe acerca de tatuajes. Ajá. Hablando de congresos, creo que hay un congreso de tatuadores.
Siempre hay congresos de tatuadores,
sí,
¿por qué?
En el Bauen, ahí están todos juntos. Pero tenemos un informe porque nos escriben muchas personas que quieren tatuarse el nombre de la persona amada.
Sí, ¿cómo le va?
O acaso de la esposa.
No, bueno, de la persona amada, señor.
Bueno, una cosa, ¿cuál le escribo al final? ¿El de la persona amada o el de su mujer? Decídase, ¿por qué no se hace una cosa, señor? Yo le escribo el nombre de su mujer atrás de la rodilla izquierda, sí, y el de su amada atrás de la derecha. Y entonces usted mata dos tiros de un pájaro.
Pero me va a preguntar una, o voy a tener que ocultar el atrás de una, claro, rodilla.
Claro, usted
a presente, una.
A cada una de ellas, preséntele la pierna correspondiente.
Es difícil de ocultar.
Es difícil ocultar una pierna durante 20 y tantos años.
Sí. Aunque vio que el atrás.
Yo le oculté a mi mujer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, el nombre de un amante que tenía de esas cosas, ¿vio? El que se hace tatuar es un poco irresponsable. Y el enamorado también. Cuando juntas las dos cosas, ya tenés prácticamente.
Bueno, ese es más peligroso. Ahora, el atrás de la rodilla tampoco es algo que sea muy mirado.
Bueno, por eso nosotros recomendamos tatuarse allí, al menos para empezar.
Claro.
Cuando usted está enamorado, pero todavía no está tan seguro, no confía tanto en su amante, se hace el tatuaje atrás de la rodilla.
Sí.
Después, amor mío, si después queremos dar un paso más, si nos llevamos bien, bueno, entonces me voy a tatuar tu nombre ya en un lugar un poquito más accesible, ¿no?
Bueno, no, pero
un poco más céntrico.
Bueno, no sé si más céntrico. El atrás de la rodilla, además de que no es muy mirado, es más fácil de ocultar porque usted se arrodilla, por ejemplo.
Bueno, lo oculté durante 25 años, mi mujer.
Sí, bueno, eso es mucho.
Y un día, vio que uno a veces se descuida. Y hacía calor y me puse a dormir destapado boca abajo.
Sí.
Y mi mujer va al baño por ahí, me dice, voy al baño.
Sí, está bien, va al baño. ¿Por qué le dice
y
cada vez que
cuando volvió me miró que estaba yo ahí en una situación y lee atrás de la rodilla, me lee Tatiana.
Tatiana, que no era ella.
No, no era ella,
Tatiana. No, claro.
Y me dice, ¿quién es Tatiana? Me dice así nomás, ni me despertó.
Bueno, entonces usted no la podía escuchar.
Y yo enseguida que me dije, me tapé, lo primero que hice, me tapé la pierna.
Pero ese es un...
Dice, ¿ves? Mirá cómo te tapó la pierna, dice. Y nada más.
Pero como nada más, habrá sido, bueno, usted habrá tenido que explicar.
Sí,
o
bueno, eso... pero eso no tiene tanto interés.
Bueno, pero ¿cómo no tiene tanto interés?
No, se fue. No me, le dice, después de todo no me importa.
Se fue.
Y mientras se iba, veo que detrás de la rodilla tenía escrito Rubén. Y le iba a preguntar.
Ya no.
Y pensé, nada más.
Ya está.
Me tapé y seguí durmiendo. Así es como terminan las historias de amor.
Señor.
Pero bueno,
igual tenemos... le digo, a mí, yo le pregunto a usted también, o se lo digo a usted como tatuador.
¿Qué tal?
¿Qué es? A mí me da desconfianza tatuarme cosas atrás.
¿Por qué? Porque no sabés si te tatuaron
lo
que vos pediste.
Claro, yo le digo, claro. Tatuame Tatiana.
Por ahí, claro, ahí, y por ahí le escribió el tipo, peguen que no duele.
Bueno, sí. O otro nombre, entendió mal, no dijo claro. Tatiana, le puso Adriana.
Claro, y después usted la va a ver a Tatiana y dice, mirá lo que me tatué. Y dice, ¿quién es Adriana? Dice Tatiana.
Claro.
Uy, siempre en el mismo asunto, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos datos interesantes. El 36% de las personas entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje.
36, no 35, ¿no?
¿Eh? En realidad, una de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje.
Bueno. No, choque, señor.
Está yendo una persona.
No, por favor, estamos en medio de un...
¿Quién es Rubén? Existen al menos unos 100 colores de tinta para tatuajes. Así que no te limites a los típicos.
Claro.
O joven borrega que escuchas este programa y quieres tatuarte algo en X lugar.
Todo, hay colores para todo. Usted es hincha de cualquier club de fútbol.
Se
la camiseta se la puede hacer, sí. El escudo, lo que quiera.
Sí, sí. Las estrellas, por ejemplo, de Boca, usted, si llega a salir campeón alguna otra vez.
Sí. Yo se las puedo hacer.
Puedo venir a tatuarme, yo hace rato que no vengo.
Sí, sí. Sí, nosotros le hacemos la estrella.
Claro.
O le puedo hacer el contorno y después se la pinto cuando sale campeón.
No gaste a cuenta. Dice, después de cicatrizado el tatuaje, cuidado, porque son peligrosos los rayos del sol. Hay que evitar la luz directa del sol. Y chao. El tatuado no puede tomar sol.
No es que no puede. Tiene que permanecer un poco en la penumbra porque se le irrita. A usted le queda la zona irritada.
Escúcheme, yo me hice tatuar para poder darme de dique en la playa y ahora no puedo ir.
No, bueno, pero...
¿Y a quién se lo muestro el tatuaje? Pero, lo juro.
No, pero después va a poder mostrarlo. O
no, nunca, como nunca. Dice, en 1991 se descubrió una momia, ¿qué tal?
Sí.
De más de 5.000 años, congelada. Mirá, momia y encima congelada.
Congelada.
¿Dónde?
Falta que juegue en Boca.
Y los científicos encontraron. Los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes. ¿Estás seguro que era tatuaje? Porque
57...
si la momia, viste, cualquier cosa te parece.
Sí, es una...
Por ahí se lo habían escrito ahí.
Claro,
yo la momia lo escribí con lápiz y ya está. Bueno, la máquina de tatuajes. Hay una máquina de tatuajes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Querés comprarme una máquina para tatuajes? ¿Qué te la podés hacer vos mismo?
¿El tatuaje?
Con la máquina, sí.
No, creo que los tatuadores no se tatúan a sí mismos, ¿o sí? No, dice, sí, no sabe nada, señora. ¿Qué me responde? Me dice, no está toda, no tiene ni un tatuaje, ni una verruga.
Bueno,
no sabemos, no sabe nadie nada.
Parece
nada.
Que la máquina de tatuajes es un aparato ya conocido que fue inventado, ¿sabe por quién? Por Tomás Alva Edison.
Pero Edison
inventó el fonógrafo, que es para mí el invento más maravilloso de todos. El que más me maravilla es el fonógrafo. Pero también la máquina de tatuaje. Es un invento mucho peor.
Y bueno, si
pudieran elegir entre inventar el fonógrafo y la máquina de tatuajes, ¿qué inventaría?
Bueno, no sé, pero a mí me parece... No, pero espere, a mí me parece que si usted ya inventó el fonógrafo...
¿Para qué quiere hacerse un tatuaje?
No, después más o menos... Más o menos
todo es lo mismo.
Y todas las máquinas tienen algo de la otra.
Incluso lo hizo la primera máquina de tatuar, la hizo con un fonógrafo.
Sí, probable.
O sea, la misma púa que usaba para los discos, lo usaba para dibujar el escudo de Estudiantes de La Plata. Antes, los tatuajes eran muy raros. Tan raros que las personas tatuadas se exhibían como fenómenos de circo.
¡El tatuaje!
Ay, ¿qué, y qué? ¿Lo mostraban?
Y lo mostraban, listo, ya está.
No, pero hay que mostrarlo con una gracia al tatuaje.
No, no, una vez que uno está tatuado, no necesita ser gracioso. A finales del siglo XIX y principios del XX... los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Eran muy caros, ¿eh? Uh-huh. Muy caros, y la gente pagaba grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar. Ah, yo pensaba que sí. No. Bueno, y hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido. Y todas las clases... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dice que todas las clases sociales pueden hacerse un tatuaje.
Sí, tatuajes para todos y todas.
Bien. ¿Cuánto vale un tatuaje?
1.800 pesos.
Entonces, no todas las clases sociales.
No sé, ¿cuánto vale un tatuaje? No, no. Es diferente. ¿Cuánto? No le red, me dice. No sabe, la otra vez...
O sea, acá nadie sabe nada.
No. Hay otra con la lista de precios.
Nunca había un público menos experto en sí, tatuajes.
No sabe nada.
¿Cómo se ve que hay un congreso en el Bauer?
Están todos ahí.
Están todos ahí. Y los que vienen acá no saben nada de tatuajes. ¿Quién es el hombre más tatuado del mundo?
¿Quién?
Un señor llamado Diamond Rich.
¿Y puede decir cualquier cosa? Así, sí, si me hubiera dicho Roberto...
Roberto sí. Juan.
Sí.
Que tiene el 100% de su cuerpo tatuado.
¿Qué? ¿Esto
por
también?
Por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo.
El dedo del medio del pie.
Lo tengo tatuado. Y todo así.
Pero, no, espere. ¿Algo que no se puede tatuar?
No. Todo no, se puede
no,
tatuar.
No, no, no.
Si hay voluntad...
No, señor. El espacio...
A buen hambre no hay pan duro.
El espacio interdactilar de los pies.
Tatuado.
Tiene que mantener abierto el...
Sí. Porque se lo abro para mirarlo. Yo tengo una máquina de abrir dedos de pie.
Ajá.
Lo abro así como gato con pereza y me fijo, y ahí tengo los espacios interdactilares.
Sí.
Tengo las caras de mis 5 hermanos.
¿Está? ¿Le sobra un dedo o le falta un hermano?
Me sobra un hermano.
Yo
no comprendí que a 5 dedos correspondían 4 espacios.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya visto un pentagrama, pero eso yo no lo sabía.
Claro.
Y bueno, me quedó un hermano afuera.
¿Y dónde se lo hizo el hermano?
Acá.
¡Al señor!
Dice, cada vez que mi hermano decía, pero ¿y yo dónde estoy? Sí. Yo le decía, acá, Luis.
Por favor, señor. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Le puedo preguntar? Porque al tener una eminencia del tatuaje aquí, no se tiene todos los días, ¿no?
Sí, claro.
¿Y dónde duele más?
Acá.
No, espere. ¿En las zonas blandas o en las zonas duras?
Depende a lo que llames. Este es un pseudo problema de definición.
Sí.
Depende lo que entiendas por zona blanda o por zona dura, ¿no?
No,
depende de lo que usted entienda por democracia.
No es así. Lo blando, lo duro, no hay... O sea, esto es blando.
Sí.
Bueno, y esto no.
No.
Bueno.
Luis. Entonces,
bueno, ¿este señor? Luis. Este es su hermano. Acá.
¿Quién es?
No, le digo. Todo lo que es pegado al hueso, se me hace que debe doler más.
No, mire, donde es la zona dura, tratamos de no tatuar. Porque la máquina, por ejemplo, en el marote o en la rodilla, está el hueso ahí nomás.
Y sí, está el hueso.
Y por ahí le haces un agujero al hueso y no puedes.
No.
En el cerebro es más difícil, ¿no?
Y bueno.
Porque algunos hacen el tatuaje del lado de adentro.
Pero lo más difícil, me imagino, son, no sé si se puede tatuar los párpados, por ejemplo.
Sí, se pueden, tranquilamente.
¿Se puede tatuar los párpados? Sí, sí. Porque como va pinchando...
Muchos acostumbran a tatuar saludos en el en los párpados. Ajá. O piropos, te quiero, por ejemplo, te y quiero. Entonces vos, viene una chica, cerrás los ojos y aparece te quiero. Y después abrís los ojos y se establece una relación íntima.
Bueno, no sé, señor. A mí, si me dieran a elegir para tatuarme en los párpados, me haría los ojos en los párpados. Entonces, bueno, cierro los ojos y los abro.
Y te parece que estás mirando.
Claro, te tratemos.
Y seguí mirando.
Sí. Qué divertido sería.
La primera vez que se tatuó un ojo, ya que usted me lo pregunta,
mire,
fue en el año 2008.
Recién.
Recién. Se tatuó completamente de azul.
Ah, mire.
Así que te podés tatuar la... Pupila, yo creí que teníamos mucho más.
Y que se terminó ahí. El informe. ¡Hala! Veo que ahora... Veo que para ser futbolista hay que tatuarse.
Sí, claro.
Usted tiene que tener un peinado... extravagante y un buen tatuaje, porque si no, no se puede jugar al fútbol.
Y no, hay muchas actividades, ¿eh? Nosotros, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué tal?
Ah, ¿usted es de la SADE?
Sí, yo soy de la SADE, de la CIDE.
No, no, de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Digo. ¿Los escritores se tatúan?
Ahora sí.
Ah, mire.
Yo tengo el Martín Fierro. Entero.
¿Tatuado?
Tatuado, sí, el Martín Fierro. Por lo menos hasta donde llegué.
Claro, y... Pero el Martín Fierro no le dan a los escritores en general, ¿no?
La vuelta de Martín Fierro no, pero tengo la primera parte.
Ahora el Martín Fierro, sí.
Mira acá, aquí me pongo a cantar.
Sí. ¿Y este es su hermano?
Este es Luis.
Sí. Sí. Ahora mire, yo por ejemplo lo vi el otro día a Pacho Donel.
Él
yo no lo veo tatuado a Pacho.
Él tiene el Facundo.
¿Dónde lo tiene el Facundo? Yo, mire que tatuarse todo el Facundo se...
Todo
se
el
lo...
Facundo tiene, menos creo que le falta el capítulo que se llama El Baqueano. Que se olvidó este tatuador. Lo pasó por alto. Entonces él lo tiene, lo lleva en el bolsillo. Entonces cuando en su familia, cuando alguien quiere leer el Facundo... Lo lee, él se ofende si lo lee en otra edición que no sea el mío.
Bueno, señor, pero... Y lo tienen que andar...
Y cuando llega la parte del Baqueano, él se la saca del bolsillo.
Claro, y lo lee.
Y le dice, tomá, aquí tengo el Baqueano. Y sí. Ya uno, cuando uno tiene tatuado un libro, ya sabe más o menos por qué lugar tiene los distintos capítulos.
Sí, sí. También reconoce lo más leído, ¿vio? Porque...
Claro, claro. Usted, por ejemplo, se hace tatuar, no sé, Los Miserables.
Sí, sí, señor.
Bueno.
De Víctor Hugo Morales.
Sí.
Sí, pero mire...
Si yo quiero leer la parte donde Jean Valjean conoce a Cosette. Y dice, mire, es por acá más o menos.
¿Ahí?
No, un poquito más arriba.
¡Señor!
Ahí mismo.
Sí, cuidado.
Mirá, porque... mirá, dice, ¿dónde la va a conocer? Donde menos se piensa salta la liebre.
Veo que hay lectores que se asisten en la lectura, van siguiendo con el dedo la lectura.
Sí.
Eso es.
Cuidado. Mira, que está por conocer a sí. José.
No espere el final del párrafo. Por lo menos puede saber por dónde va. Ahí ya, sí, sí. Mire que lee rápido, ¿eh?
Ahora, A veces uno se aburre.
Sí.
A veces uno se aburre y se hace borrar.
Claro, y se pone otra obra.
Se pone otra obra.
¿Pero se puede hacer eso?
Y, no. Pero es muy difícil, muy costoso.
Mira, a mí me encantaría tatuarme. Sí, mi sueño es tatuarme. Todo.
Sí, sueña con eso toda la noche.
No, sí, es mi gran deseo. Ajá. Pero tengo el problema de ser muy peludo.
Ah, claro. Y
¿cómo se hace con el peludo? Porque...
Se afeita.
Bueno, no, sí,
se afeita los pelos.
Sí, pero después le crecen porque...
Bueno, ¿qué quiere?
No, porque sabe...
Se afeita otra vez, señor. Que si no, si tiene todo un tatuaje, usted se hace tatuar, ponele las hazañas de Rocambole, que son 14 tomos.
Bueno, pero mucho.
O lo que sea, libro que sea, un libro de Rolón, si hace tatuaje.
Sí.
Y después le crecen pelos encima.
Es espantoso.
Es espantoso.
Y bueno, a mí me...
Yo no entiendo nada, este libro.
Sí, bueno.
Es un libro muy peludo, muy...
Es peleagudo.
Sí, sí.
Yo me había tatuado una sirena acá en el pecho.
Ajá.
Y
le crecieron pelos.
Y me crecieron los pelos.
Claro, y parecía que la peluda era la sirena.
Pero sí. Me la peinaba. Dice, la mañana.
Qué peluda que tenés la sirena.
Sí. Ya perdió todo.
¿Y no,
su
no se hacía depilar la sirena? Pero decía la sirena sola. Va a una casa de depilación y dice, depíleme la sirena. ¿Hay depilación de sirena?
No, vio que no quieren depilar, porque sobre un tatuaje si le depilan con la cera esa caliente, vio que le arranca.
Le sacan el tatuaje.
Le sacan todo el
tatuaje. Sí, se quedan con la sirena en la mano.
Sí, es como una calcomanía que le sacan.
Sí. Ahora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me dijeron que hay que desinfectar bien el coso, ¿no?
¿El qué? ¿La aguja,
no sé,
esa?
La aguja, no sé, ¿con qué lo hacen?
Sí, todo descartable también ahora es.
¿Cómo? ¿No es la misma de siempre?
No, le van cambiando una cosa. ¿No, señora? ¿Usted que sabía tanto? Sí.
¿Y eso?
¿Qué?
Es peligroso, ¿no?
No, pero mire, también porque en el mismo tatuador ahora, veo que la gente se tiene que dedicar a muchas cosas. El tatuador también le hace piercing. Le deja agujas clavadas.
Sí, claro, de todo, te hacen un poco de todo.
Sí, no, un poco
si
de todo no.
Quiere, pero... No quiere que acá, dice, después del capítulo 5, lenzarte un alfiler de gancho.
Bueno, sí. Usted puede tener alfileres de gancho, una aguja clavada, claro. O esas. ¿Vio esas bolas de...?
Sí, sí.
No, espere que le digo. ¿De qué son? ¿Como de un acero...?
No.
No, sí. Nosotros no, tenemos la bola de acero acá.
No sé. Sí, puede ser.
Sí.
¿Dónde se las cuelga, perdón?
No, se incrustan.
Oh.
Se le pone, viene la bola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me dijeron, ¿qué es lo que hacen?
Le ponemos la bola con un pinche y una arandela.
¿En qué lugar?
Donde usted lo quiera.
Ah.
Muchos se lo ponen en la ceja.
¿Puede ser acá?
No, bueno, empieza
al lado
por...
de Luis.
Empiece por un lugar un lugar más convencional. Bueno, algunos se ponen en la lengua, ¿vio? En la lengua.
Sí, lo he visto.
Se ponen ahí. En una época teníamos un productor nosotros, ¿se acuerda de ahí?
No sé, usted sabrá. Yo nunca tuve tanta intimidad con los productores. Más bien soy distante. Los saludaba con un apretón de mano.
Pero él lo mostraba, señor, se hacía alarde de...
¿Alarde de qué?
De lo que tenía ahí, porque tenían cosas puestas.
Y hablando de... ¿La lengua se puede tatuar?
Y no sé, porque primero la tenemos que secar, y cómo le... Hay que trabajar en seco todo.
¿Ah, sí?
Y trabajamos en seco.
¿Y con el ojo cómo hicieron?
Si no se le corre...
El mismo que le hizo el ojo.
Sí.
Que le haga la lengua también.
No, pero en el ojo yo creo que le ponen como una cartulina entre el párpado y el ojo.
Ah, un pedazo de plástico.
O un corcho.
Y bueno, que haga lo mismo con la lengua.
Pero la lengua en sí misma es toda húmeda.
Para mí se puede. Tiene que poder.
Yo creo
está
que...
Está muy bien sacar la lengua.
Es con... cansador igual, ¿eh? Esta lengua.
Bueno, qué sé yo. Soy... mensaje de afirmación, ¿no?
Sí. Bueno, puede ser. Sí, le podemos tatuar. Yo le diría que empiece por lo más convencional, que es el hombro.
Ah, me asustó.
ir en los omóplatos,
claro.
Entonces son los brazos.
Bueno, y a ver, ¿tiene algunos modelos para que yo vea?
Sí, mire, tenemos... ¿Usted en qué motivo quiere?
No, por ningún motivo.
No, no, señor, digo... Tiene motivos de la naturaleza, tiene motivos de...
Quiero ver lo que tiene.
Celebridades.
¿Mujeres desnudas? Buenas tardes.
Ah, bueno, se me hubiera empezado por ahí.
Aparte del tatuaje, digo.
No, señor, estamos hablando del tatuaje. Nosotros le tatuamos... si usted quiere trae una foto, por ejemplo... se la hacemos, desnuda, vestida, como quiera.
No, pero yo tengo una foto de mi novia desnuda, ¿no? Ajá. No me la dio ella.
¿No se la dio ella?
No, la encontré en Facebook. Ah. Entré en Facebook con un nombre supuesto y me encontré con la foto de ella desnuda. Decía, hola, mi dirección es tal y tal.
Me
llamo tal.
Bueno, está bien, señor.
Este es mi quit.
¿Pero por qué?
Y digo, pero esta es mi novia, ¿no? Sí. Y bueno, se me ocurrió con esa misma, pero no se la puedo traer porque a mí me da vergüenza que usted vea a mi novia desnuda.
Pero señor, la googleo ahora que lo dice.
¿Qué le hace a mi novia?
Pero no, no le hago a su novia.
La... Primero la ve desnuda, después.
Y la googleo.
Es inevitable.
Y sí, porque usted me
primero
dio.
Primero la ven desnuda, después.
Sí.
La googlean. Resistí el uso del reflexivo.
Bueno, usted, ya tengo su nombre, apellido, número de cui. Digo, la busco ahí en internet.
Bueno, ese la voy a mostrar. Mire, ese, ah, no, 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 este.
Ah, no.
Este es Luis.
Sí.
Mira, aquí está.
Bueno, sí. Está bien.
¿Qué le parece?
Si lo puedo hacer, ¿me pregunta o qué me parece?
Sí, ¿qué quiere que le pregunte?
No, no, no sé, porque...
Lo único que falta, que usted se ponga a opinar.
No, no, como me lo pregunto así.
No, no, siga mirándola tanto.
No, no, estoy viendo porque nosotros tenemos que incorporar las formas.
Ajá.
Para que... Somos artistas, después de todo somos artistas.
No, yo no le dije nada.
No, le digo, sí.
Todos son artistas.
No, todos son artistas, no. Nosotros sí somos artistas porque trasladamos estas formas a su cuerpo.
Ah, sí.
Esta va a ser una
pero mañana. Yo quiero ver la cara que pone ella cuando yo me saque la camisa y aparezca ella misma desnuda.
Sí.
Ah, entonces yo le voy a decir, ¡ah!
¿Y ella qué va a decir?
No sé, llegué hasta ahí.
Ah, bueno, entonces...
En mi imaginación llega hasta ahí, que yo me saco la camisa, aparece ella desnuda y mira, ¡ah! Le digo yo, y me voy para siempre.
¿Pero por qué se va a ir para siempre?
Porque estoy enojado, señor.
No, pero si no se la tatúa en la espalda, entonces usted se saca y cuando se está yendo...
Ah, cuando... Me voy para siempre, digo.
Claro, y ella le dice, ¿quién es Tatiana?
Y yo le pregunto, ¿y Rubén? Pausa.
Tenía un... bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tienes medio criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que... Que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
AM750.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Rum, 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 qué lindo el aire fresco de campo.
Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo cero kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500 mil pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia Banco Ciudad.
Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Caras y Caretas, Venezuela, 3:30. Mañana
así
también
es. Muy poca gente.
8
hoy,
de la noche.
Pero bueno, tiene que ver y sí, con la gesta de la selección argentina de Brasil.
Sí, estamos exactamente grabando en el mismo horario en que se está desarrollando el partido, etcétera. Hay algunos mensajes de gente que está aquí, que usted sin lentes creo que lee mejor que lo que pueda yo. Y si bueno, no, yo voy a adivinar lo que dice este otro.
Bueno, somos Ailén y Tomás del Chaco.
Sí.
¿A dónde están? Se han ido, lamentablemente. Dice, hemos venido a despedir a Ailén, que se va a Tailandia.
Sí.
Y dice, sí, somos novios.
¿Y a nadie le pregunta?
Me llama la atención que sea, que uno se ponga de novio con una persona que se va a Tailandia.
¿Y a qué va a Tailandia? ¿Se puede preguntar?
No importa, señor.
No, ¿cómo que no importa?
Para mí hay que revisarla a ver si tiene algún tatuaje.
Tailandia hay playas.
Dice, antes que todo, increíbles. Buenas tardes. Quisiéramos que nos indicaran dónde se efectúan las denuncias a Rolón por reventa de entradas en espectáculos que se realizan, ¿no?
Sí, ya no los denunciamos más.
No, ya no, nos acostumbramos a él. Bueno, también dice, entre todos ayudemos a Gillespie, que se volvió loco, dice. Ande por ahí disfrazado de Michelle Bachelet, ¿se acuerda?
Sí.
Con la trompeta entre las patas.
Con el taller de Michelle Bachelet.
Bueno, no, vamos a invitar a Gillespie un día de esto para que venga a tocar la trompeta o a lo que quiera después.
Sí, sí, sí. Soy María de Bahía Blanca, dice.
¿Qué tal, María?
Que creció escuchando este programa gracias a su padre.
Creció escuchando este programa, sí. Sí. El programa se usa mucho para gente que por ahí siente que tiene estatura muy baja, qué sé yo. Escuchan el programa e inmediatamente empiezan a hincharse.
No sabe el efecto que me hizo.
Sí, sí.
Aprovecho a venir ahora.
¿Qué está ahora acá?
Sí, está acá.
Ah, entonces trátela un poco mejor. ¿A dónde está? Hola.
Allá, dice, antes que la saquen antes del bailongo, dice, porque que echan a las viejas acá y todas esas cosas que hacen y no quiere que la echen. Dice.
Bueno, atención, mañana.
Mañana
estamos aquí mismo, a ver si venimos todos mañana.
8 de la noche, todo, Venezuela 3:30.
Todo el público, todos los integrantes del programa,
sí,
los músicos, los productores.
¿Tenemos que venir nosotros también?
Nosotros no, mañana yo no. Y este sábado, este mismo sábado, estaremos en la República Oriental, ahí en la ciudad de San José, en una carpa.
No, en una carpa no, bueno, en la hostelería del parque.
Nos alojaremos en una carpa y actuaremos en otra contigua.
Sí, haremos el programa ahí.
Bueno,
el 17 en Santa Fe, el 18 en Rosario, y ahora si quiere lo llama al sordo que estaba ahí dando vuelta.
Bueno,
y lo convoca. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, bienvenido maestro, buenas noches gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
bueno, cómo no. Aquí para Valeria le piden please, please me dos veces.
Bueno, si me lo pide así.
Vamos.
Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborebí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina niña tu frente sobre mí. Las cristianas hechiceras de la van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti niña es que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giban plañideras las cristianas hechiceras de la aduana. ¿Qué más quieres mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alborebí, tendrás perlas y collares tendrás joyas y tesoros que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quiere mi cristiana? Para ti. La cautiva, una canción que antes cantábamos mucho aquí y ahora no cantamos ni.
Para el trío sin nombre le pide Magdalena, Shape of My Heart.
Ajá. Ah, bueno,
el trío.
Ah. ¿Va?
Ok.
1, 2, 3.
As a meditation, and though he plays and never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a course to find the answer, dissect the geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt in space at the sword of the soldier, no doubt the club's weapons are full. Mean money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Space at the sword of the soldier, no doubt the club's weapons are full. I know the diamonds mean money for his heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Shape of my
orquesta para Rubia en New York. Usted dice que
es muy difícil, ¿eh?
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubia de New York, cabecitas adoradas, qué bien te amo. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie. el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, anda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Frágil es muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, señores.
Bueno, pero... ¿Qué podríamos cantar en esta noche? Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me... perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del bando me quiere sangrar. Hoy juego mi carta tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me...
Bueno, le piden tu amor, que no es un tema de Kiss.
No, es García Aznar. Fue el cumpleaños de Charlie hace poco.
Sí, hace muy poco.
¿Va?